Hola, ¿cómo están todos? Ahora vinieron muy calladitos todos a la iglesia. ¿Quién trabajó hoy? Una, dos, tres. Jorge levantó la mano, pero dice que no trabajó. Ahora me tocó trabajar y debo que regresar a trabajar. El que esté cansado, no se queje mucho porque yo también estoy cansado, ¿eh? Amén. El Señor está haciendo cosas grandes en la iglesia, está haciendo cosas grandes en nuestras vidas, amén. El Señor nunca deja de trabajar, amén. Él no se cansa, amén. Estábamos cuando mi papá estaba hablando de la Santa Cena. Mucha gente no le gusta tomar la Santa Cena porque el diablo viene a atacar en ese momento y dice: oh, ¿cómo tú vas a tomar la Santa Cena? ¿Alguien se ha sentido así antes? Voy a explicarme otra vez porque cuando es el tiempo de la Santa Cena, muchas personas que amigos míos han hablado conmigo y yo he hablado con ellos, cuando pasa a nadar la Santa Cena, el Espíritu Santo trae convicción, pero también el diablo viene a apuntar el dedo. Y dice: ¿Cómo tú vas a tomar la Santa Cena si andas mal? O ahora me entienden. Y mucha gente, mucha iglesia se pierde la bendición. Y la bendición se pierde por el orgullo a veces. Porque dice: no, yo no voy a decir perdón a mi hermano o a mi hermana. O no, no me voy a arrepentir de lo que estoy haciendo. Cuando esté listo, me arrepiento y voy a tomar la Santa Cena. Pero lo que pasa, Dios quiere que venga, dice la Biblia que Él quiere que vengamos al arrepentimiento para estar en comunión con el Señor. No se espere otra semana, no se espere. Yo no estoy mirando acá arriba a ver quién está tomando la Santa Cena. Honestamente, no. Yo me estoy enfocando en mi vida personal. Me estoy inspeccionando yo mismo. ¿Sí me entienden? Cuando usted venga, yo sé que el diablo lo hace mirar. Es como que si el diablo pone una lupa así en la persona y mucha gente piensa: oh, ¿quién me está mirando? ¿Qué van a decir de mí? Pero yo quiero que usted, miren, hay una historia en la Biblia, no estoy predicando todavía, pero hay una historia en la Biblia donde viene una mujer a los pies de Jesús, o actually no viene, la traen a los pies de Jesús y dicen: oh, esa la encontramos, ¿qué? Adulterando. Y el Señor es muy interesante porque el Señor no la juzga a ella. Él no viene y le dice: oh, te van a echar a patadas, o cómo te atreviste, mujer loca, ¿verdad? Esa mujer hizo lo que hizo porque tenía un vacío en su corazón. A veces nosotros como humanos hacemos cosas que no le agradan al Señor, no porque somos gente mala, pero sino hay un vacío en nuestro corazón que queremos llenar con otras cosas. Amén. Hacemos cosas que no agradan al Señor para llenar un vacío que Él solamente puede llenar. La historia, vienen y traen a esa mujer Jesús dice: el que sea libre de pecado, tire la primera, arroje la primera piedra. Thanks, Sebastián. Y todos dejan las piedras ahí y se van todos a su casa. Y Jesús la mira y le dice: hija, ¿quién te está acusando? ¿Quién te está juzgando? Yo no. Dice: vete y no peques más. Ven, el Señor, ese es el corazón del Señor. Es el corazón del Jesús que yo predico. Now, Él dice: vete y no peques más. Le da una instrucción. Quiere decir que lo que ella estaba haciendo estaba mal. Pero Jesús nunca la juzga. No dejes que el diablo venga a juzgarte. El Señor te dice: mira, deja lo que estás haciendo y no peques más. Yo no te juzgo. ¿Quién más? Yo no te puedo juzgar. Nadie aquí te va a juzgar. Y miren, la razón, estaba predicando una muchacha hace 2 semanas, y ella estuvo en la prostitución. Ella estuvo de muy, muy joven, dejó su casa. Y ella estaba tocando ese tema de esta mujer. Y ella dice que ella le preguntó al Señor. Ella es una muchacha, si usted la conoce, es una muchacha que da su testimonio. Ella viene aquí, ella entró en un programa donde ella se fue a rehabilitar porque ella usaba drogas. Tiene 2 años en el Señor, pero esta muchacha está buscando tanto del Señor que, man, Dios le está enseñando a ella cosas nuevas. Y yo estaba allá atrás escuchándola y yo estaba llorando porque me estaba ministrando mi vida. Una muchacha de 21, de 22 años, 2 años en el Evangelio. y tiene un testimonio tan poderoso. Y ella decía que cuando estaba leyendo su historia, le preguntó a Dios: Señor, ¿por qué esta mujer no tiene nombre? Nomás la refieren como la mujer adúltera, ¿sí? Yo no quiero ser recordado, ese es el patrón o el player, lo que sea. Yo quiero ser Isaac, ¿sí me entienden? Pero esa mujer toda su vida era la mujer adúltera. Y le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué a esa mujer le decían, por qué no le pusiste su nombre ahí? Y el Espíritu Santo le dijo algo tan profundo, pero tan fácil. Dijo: porque la mujer adúltera somos todos. Todos. Todos aquí, iglesia, yo no estoy juzgando, yo estoy diciendo, todos aquí, incluyéndome a mí, en un punto de nuestra vida fuimos una persona adúltera. Yo no soy que fuimos a serle infiel a nuestro esposo, a nuestra esposa, pero al Señor. El Señor dice, le dice a veces a Israel: oh, gran ramera. O sea, ¿qué es una ramera? Una prostituta, una persona que anda siendo infiel. Y a veces somos infieles al Señor, pero el Señor usa esa mujer, esa ilustración para enseñarnos a nosotros que Él no nos juzga. Él si tú vienes a sus pies, Él te perdona, pero Él dice: no peques más. So, digo todo eso para que no te pierdas la bendición de tomar la Santa Cena. No dejes que el orgullo, si yo me peleo con mi hermano, yo voy a decirle: hey, perdóname. Antes nos peleábamos siempre. A veces todavía nos peleamos, pero es mi hermano. Amén. Él es mi hermano, no voy a tener otro hermano. Espero que no. Amén. Calmados, cálmense. Venimos a la casa a tener un buen tiempo, ¿sí o no? Amén. So, yo no quiero que esta iglesia sea una iglesia aburrida. Vamos a reírnos, son todos adultos. Amén. Amén. Dicen que venimos de la cigüeña, ¿verdad? No. Amén. En esta noche quiero predicar de un tema. Esta historia la tocamos hace unas semanas, pero quiero, el Señor usa la misma historia para traer mil mensajes, porque la palabra es vida. Amén. La palabra está fluyendo siempre. La palabra del Señor tiene para ti, te puede bendecirte de una manera, pero para mí puede bendecir de una otra manera. Depende cuál situación tú estés pasando. Amén. So, vamos a entrar rápidamente y vamos a ir a primer libro de Reyes, versículo 17, versículo 8. So, miren, voy a dar un poquito de ¿cómo se dice? Prefacis. Voy a dar un poquito de historia antes de leer esta historia. So, aquí está el profeta Elías. Todos digan: el profeta Elías. Le doy permiso, si se está durmiendo alguien, que le dé un cosquillón. Está el profeta Elías está en un desierto porque hay una gran sequía. Amen. Una gran sequía. Y está Elías, está en un desierto. Y está en un desierto porque Elías estaba en la voluntad del Señor. Él hizo lo que el Señor le estaba hablando a hacer, él le estaba profetizando, pero había una reina, se llamaba la reina Jezabel. Una reina mala, una reina que tenía un espíritu de demonio en ella. Y Elías está aquí en un río, está en el desierto. Dice la Biblia que el Señor está proveyendo para él. Él está trayendo comida, hay cuervos que vienen y le traen carne. Pero dice que vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer. Todos digan: una mujer viuda que te sustente. So, yo, si fuera Elías y el Señor me dice: vete a Sarepta de Sidón, Él me está sacando del desierto para llevarme con una mujer que me va a sustentar. Yo, si fuera Elías, hubiera caminado a buscar la mansión más grande que estaba en Sarepta, ¿sí o no? A lo mejor una mujer que tenía muchos carros, muchos burros, muchas ovejas, bien vestida. Pero dice aquí la palabra del Señor que entonces él se levantó, Elías se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. En inglés habla a couple of sticks, eran nomás unos pedazos de leña. Dice, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Acuérdense, la agua en ese tiempo no había. había sequía. 3 años hubo sequía en esa región. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios había venido a través de Elías, y Elías había dicho: no va a haber lluvia aquí por 3 años. Y la palabra del Señor se había cumplido a través del profeta. Sigue diciendo: yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también, todos digan también, un bocado de pan en tu mano. No, miren, dice, ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en otra vasija. Y ahora recogía 2 leños, todos digan 2 leños.
2 leños.
2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No, dice, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Qué conchudo, dicen, ¿verdad? Qué malo Elías, no pensando en la pobre mujer, ¿verdad? Que ya no tiene nada de comer, no tiene nada. Y la pobrecita va a hacer un bocado de pan para ella y su hijo y se van a morir. Yo me imagino a esta mujer flaca. ¿Amén? Flaca, no podía caminar. Ahí pobrecita, los 2 leños los trae como podía. Y Elías ahí viene bien comido del desierto porque el Señor lo estaba sustentando a él. ¿Amén? Y viene con esa pobre mujer y le dice: hazme esto y hazme esto. No, miren. Dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No, miren, algo que quiero enfatizar aquí: ella no recibió la promesa, amén, primero. Ella recibió una orden primero. Ella dijo: hey, haz esto, y luego vino la promesa. No, miren, él puso una demanda en la demanda de ella. Ella tenía una demanda a Dios, una demanda de agua, una demanda de dinero. Él puso una demanda en su demanda de ella. No, miren, lo que pasó aquí es que el respeto, ella tuvo un respeto para honrar la palabra del profeta. Yo no sé dónde aprendió eso ella, pero ella tenía un concepto en su mente. No sé si Dios ya la había sustentado antes, pero ella ya tenía ese fundamento: poner al Señor primero y su reino, y todo lo demás Él va a añadir. No, miren, el poder no es que dio al profeta, el poder es que ella dio primero. Amén. Capten esto, iglesia. El poder no es que ella dio al profeta, ella dio de su corazón primero. Ella puso a otras personas antes que ella se puso ella. Y vivimos en una sociedad donde nosotros somos primero. Primero yo y luego todos los demás. Usted póngase en la situación de esa mujer. Su hijo, sus hijas se están muriendo de hambre, todos flacos, todos desnutridos. Y viene un hombre y dice: oh, señora, haz eso. Yo le hubiera dicho: adiós, amigo. ¿Sí o no? Mi mamá dice: yo sí. ¿Cuántas mamás hubieran dicho bye, adiós? Pero miren, ella tuvo ese concepto de poner una prioridad en algo importante. Y eso es lo que yo quiero hablar ahora, de la prioridad. Amén. Si algo en su pasado le enseñó a ella que primero era de buscar, de dar a otros antes que ella. Mucha gente es así. Estaba escuchando la historia de un cantante famoso que ya está con el Señor, se llama Keith Green. Él puso a todos primero antes que él. Él pudo ganar millones de dólares, pero él no quería cantar por dinero, él no quería predicar por dinero, él quería predicar y cantar porque él amaba al Señor. Él tiene una casa en Wilden Hills, o allá en el valle. Él, su casa era otro asilo para gente que no tenía casa. Con el dinero que ganaba, compró otra casa para meter a más gente que no tenía donde vivir. Y luego rentó como otras 7 casas en el mismo bloque para meter a gente que no tenía cómo comer y comer. Y él se ganó a muchas almas. ¿Sí o no? Dad. Él no quería un record. ¿Cómo se dice un record? Él no quería un disco con una compañía cristiana. Él no quería cantarle en iglesias. Él quería cantar en los clubes para que la gente viniera al Señor. Dice que él cantaba en un club en Hollywood. Y él era como espiritista, le gustaba, quería aprender de los espíritus y del Buda y de meditación y todo eso antes de ser cristiano.
Claro.
Y cuando el Señor lo salvó, él se metió a ese mismo club, pero empezó a predicar de Jesús. Y la gente empezó a decirle: man, ¿dónde está el que cantaba que nos gustaba? Y confundió a mucha gente, porque mucha gente, la gente lo amaba. Pero su vida cambió tan drásticamente que la gente lo siguió porque ellos sabían de dónde Dios lo había sacado. Y él, man, mucha gente vino a Jesús por la música de ese hombre. Mire su historia. Escuche sus canciones, es palabra del Señor toda la canción. Y predicaciones. ¿En serio? Cantan like, man, like una carta al diablo, ¿verdad? Y está cantando cómo el diablo lo quiere destruir y cómo lo tenía atado, pero cómo Dios lo libró. Y está teniendo una conversación con el diablo en su canto. Escuchen las canciones, les va a bendecir. No, miren, aquí está esta mujer. Y una vez más, pone al hombre del Señor, al hombre de Dios primero. Antes de ponerse ella misma primero. Antes que ella recibiera la promesa, la profecía, ella puso al siervo primero. Ella tuvo fe. Now, el Señor, iglesia, quiere que usted y yo pongamos a él primero. Salmo 63 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Miren, aquí el salmista está diciendo al Señor: Señor, de madrugada te buscaré. Este salmista tenía un deseo de estar con el Señor. Lo primero que él iba a hacer es buscar al Señor. Dios quiere que nuestra vida sea una prioridad, pero que Él sea nuestra prioridad. Él quiere que Él sea el primero y que Él sea el último. Mucha gente dice: no, pues es que yo no soy de mañanas. A mí no me gusta levantarme en la mañana. ¿A quién no le gusta levantarse en la mañana? A mí no. Pero el Señor está buscando. Mire, cuando tú dices: Señor, me voy a levantar temprano a buscarte, el Señor se agrada de eso. El Señor se agrada de eso, amén. Now, miren, aquí estaba escribiendo en mis notas. Muchos de nosotros estamos maldiciendo, estamos quejando, nos estamos quejando de lo poquito que tenemos. Todos digan poquito. De lo poquito que tenemos. Esta mujer, miramos la historia y dice aquí, quiero que lo miren, dice que ella, dice, estaba recogiendo leña y luego dice, aquí ella responde y dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Todo dice poco, 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 y luego me va a morir también. Nomás tengo poquito, poquito. Sí, el diablo quiere que tú tengas poquito siempre. El diablo quiere que esa maldición generacional siga no solamente a ti, pero a tus hijos. Ve cómo ella pone la maldición en su hijo aquí también. Para entrar y para pararlo para mí, mi hijo, para mí, para mi hijo, para que lo comamos y moriramos. Ella ahí está maldiciendo a su hijo. El hijo a lo mejor todavía estaba fuerte, podía sobrevivir otros 6 días. Pero ya no, me voy a comer yo eso y mi hijo y nos vamos a morir. Pero miren, muchos de nosotros decimos: oh, tengo poquito esto, tengo poquito dinero, tengo poquita sabiduría, tengo poquito entendimiento, tengo poquitas fuerzas, tengo poquita fe. Y nos gloriamos en lo poquito. Amén. Nos gloriamos en lo poquito, exaltamos a lo poquito. Tengo poquito esto. Ay, me quedan poquitas fuerzas. Ya no puedo más, tengo poquito gas, no voy a llegar. Mira mi cuenta de banco, tengo poquito dinero. ¿Qué más? Poquito. Tengo poquita comida. Tengo poquita carita. Nadie se va a querer casar conmigo. Amén. Y exaltamos a lo poquito. ¿Usted ha conocido a alguien que siempre dice tengo poquito? ¿Sí o no? ¿Alguien? Y siempre están hablando, ay, no tengo, tengo poquito. Ay, no tengo, quisiera para poder dar más. Por eso no diezmo. Cuando el Señor me bendiga, luego voy a dar. ¿Amén? ¿Alguien conoce a alguien así? Yo no, ¿eh? Antes sí conocía. Es que no tengo, es que nunca, si doy, no me va a alcanzar. El Señor no me puede usar porque no puedo, tengo poquito donde hablar. ¿Y qué van a pensar de mí? Tengo poquitos cambios de ropa. ¿Qué van a decir que siempre traigo el mismo pantalón? ¿Van a decir, sí me entienden? Ya le dejamos, ¿verdad? Poquito. Y en vez de estar quejándonos y estar maldiciendo lo poquito que tenemos, vamos a usar nuestra fe. Dice la Biblia que no caminamos por fe. Amén. No caminamos por vista, caminamos por fe. No caminamos en cómo se miran las cosas, caminamos en cómo se van a mirar las cosas. Amén. Miren aquí Lucas 6:38. Dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Todos digan rebosando. Darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Now, esto se puede hablar para nuestras finanzas, pero se puede usar para cualquier cosa. Amén. Si tienes poquita fe, mire, tú nomás da más fe, trabaja tu fe y Dios te va a dar como tú estás invirtiendo. ¿Quieres que tu matrimonio trabaje? Da amor a tu esposa. Hermanas, muy amenes, muchos amenes las hermanas dijeron. Hermanas, ¿quieren que su esposo las traten bien? Amén. A mí siempre me gusta usar así a palabras media rudas, que no las desgreñan, pero no, aquí no se desgreña nadie, amén. ¿Quieren que su esposo las ame, las respete? Respétenlo, ámenlo, amén. Con lo que usted dé, miren, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Usted va a recibir como usted dio, amén. Mi tío Juan, que ya está con el Señor, él se sentó conmigo y Chanel, lo llevamos a comer una vez a Jack in the Box. Mi tío Juan es el tío de mi mamá. Él amaba al Señor. Amén. Él amaba al Señor con todo su corazón. Y dice, él nos sentó a mí y Chanel dijo, mijo, dice, la relación, hey, por favor, díganle a ese chico que no se crean. Dice, el matrimonio es como un banco. Dice, si tú vas a meter tu carta, debes que depositar dinero para sacar dinero, ¿sí o no? Dice, porque si no depositas, luego va a llegar un día donde tú metas la carta y no va a salir dinero. ¿Va a decir qué? No hay fondos, ¿verdad? Balance cero. Dice, lo mismo con el matrimonio, con una relación. Debes que depositar amor, porque cuando tú vayas a sacar el ATM, pones y va a haber. Pero si no depositas nada, un día ¿qué va a pasar? No hay fondos. Y se me quedó siempre eso. Pero es igual aquí. Eso es un concepto bíblico. Amén. Le seguimos, ya casi termino. Miren. Génesis, vamos a leer aquí rápidamente. Vamos a ir a Génesis 18. Y aquí está, se le aparecen unos ángeles a Abraham. Vamos a ir al versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y le respondió, aquí, en la tienda. Ya ven, por eso aquí las mujeres les gusta andar en las tiendas. Se crean. Entonces dijo: De cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran, ¿qué? Viejos, de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. So ya no podía tener hijos. Amén. Y se rió. Sara se rió. Pues Sara entre sí diciendo: Después que ha envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿Qué estaba diciendo aquí Sara? Miren, entonces Jehová dijo a Abraham: Porque se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Amén. ¿Hay para Dios una cosa imposible? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. No, miren, aquí Abraham y Sara están pensando: Man, like, Abraham está diciendo: Ya estoy viejo. A mi esposa, ella no podía tener hijos. Amén. Y está diciendo: Tengo. No puedo tener. Y Dios le dice a Abraham: No puedes tener, ¿qué? Yo soy el Dios que creó a los hombres. ¿Qué hay algo difícil para mí? ¿Sí o no? Así como esa mujer, no tengo nada, me voy a morir sin nada. Y Elías le dice a ella: Hey, hazme caso, mira lo que Dios está diciendo. Y miramos la historia de Abraham. Como ella no teniendo nada, amén, solamente lo que tuvo que hacer Abraham es tener fe. Ella no tenía nada, él no tenía nada, no tenía hijos. Su esposa no podía tener hijos. Así como esa misma mujer no tenía casi nada, tenía nomás un puñito de esperanza, podemos decir. Así Abraham, él tenía nomás un poquito de esperanza. La única esperanza que él tenía era la palabra de Dios que había venido a él. Él pudo decir: ¿Sabes qué? No creo nada, no creo en lo que dijeron esos hombres, y se hubieran muerto sin qué, sin la bendición, pero sin engendrar, ¿cómo se dice? Sin descendencia. Ahí se hubiera quedado la promesa. Debemos que actuar, iglesia. Si usted recibe una promesa del Señor, debemos que actuar en la promesa del Señor, amén, teniendo fe que el Señor va a cumplir lo que Él ha prometido. Now, otra vez, miramos aquí, miren, en segunda de Corintios 12, dice: Y me ha dicho, bástate, todos digan bástate, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Al Señor le gusta las historias donde nadie puede ganar. El Señor le gusta entrar cuando ya no hay esperanza. Al Señor le gusta entrar cuando todos dicen no se puede hacer. Porque el Señor quiere que el Señor quiere gloriarse. Él quiere decir: ¿Sabes qué? Ellos van a poder entender y van a apreciar que yo fui el que hizo el milagro. No fue un hombre, no fue un doctor, no fueron ellos, fui yo que hizo eso. Dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No, miren, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Aquí está hablando Pablo, dice: Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendía que cuando él estaba débil, él era fuerte porque Dios estaba con él. En lo poquito, Dios estaba con él. En lo mucho, Dios estaba con él. En las debilidades Dios lo hacía fuerte. Amén. Dice: Me he hecho un necio a gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. No, pero aquí era mi punto aquí. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todos digan: Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta mujer que estaba con Elías, esta mujer viuda, estaba débil, pero ella agarró la palabra del profeta, amén. Y miren lo que Dios hizo. Vamos a seguir. Si vamos a terminar aquí en primer libro de Reyes. Dice que entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él. ¿Quién es él? Elías. Miren la orden. Él primero y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Ella tuvo fe de que Dios iba a obrar lo que había hablado Elías. Ella no agarró lo poquito y se quedó con él. Si ella hubiera comido primero y hubiera dejado a Elías ahí, ella se hubiera muerto. Yo estoy seguro que ella se hubiera muerto. No, miren, aquí voy a terminar. Un capítulo después, aquí estamos en el 17. Esa mujer ya había recibido una promesa. Dice aquí la Biblia que dice la tinaja o la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Dios haga ¿qué? Entonces digan llover. No se pierdan eso, porque miren lo que pasa. Un capítulo después. Vamos a empezar aquí. Aquí está ya Elías. Aquí termino. Está Elías. Y dice al rey Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande, ¿qué? Se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro en las rodillas. ¿Qué empezó a hacer? ¿Empezó a qué? A orar. Y le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Todos digan: no hay nada. Ven otra vez: no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Una persona que piensa así siempre va a pensar así, pero Elías, él había visto la mano del Señor moviéndose cuando él estuvo en el desierto. Él miró la mano de Dios cuando estuvo con la viuda, amén. Él dijo: el mismo Dios que me sacó de allá, el mismo Señor que cuando oré y la lumbre vino y consumió el altar, ese mismo Dios que me sacó de las manos de quién, de esta Jezabel, es el mismo Dios que va a obrar ahora, amén. Nos dice que él subió y miró. Siete veces lo hizo. Miren, a la séptima vez, yo veo una pequeña nube. Una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Otra persona que no conoce de Dios, otra persona que nunca ha experimentado lo que Dios hace, hubiera dicho: ay, estoy orando y nomás miro una pequeña nube, una pequeña triste nube. ¿Sí o no? Esa mujer hubiera: ay, mira una pequeña nube. Yo creo que si esa mujer salió y dijo: man, ahí hay una nube, ahí viene la lluvia. ¿Por qué? Porque la viuda ya había experimentado lo que Dios había hecho en su vida. Una persona que ha mirado a Jesús o Dios moverse en su vida, aunque venga la duda, siempre van a decir: man, el Señor ya me ha sacado de otras. Pero una persona que nunca ha experimentado la mano del Señor siempre va a dudar. Por eso el Señor nos dice en esta noche: no dudes más, ten fe. Con lo poquito yo voy a hacer mucho. Con lo que si no tienes, yo voy a hacer. Si estás triste, yo cambio tu lamento en gozo. Si andas con ansiedad, yo cambio tu ansiedad en paz. Amén. Si vienes estresado, yo te doy paz, yo te doy descanso. Pero una persona, si usted nunca ha experimentado lo que Dios hace en las vidas de las personas, denle una oportunidad a Dios. Los hombres nos van a dejar, las mujeres nos van a engañar, nos van a dejar, tus amigos, la familia van a chismear de ti, van a hablar. El Señor siempre es fiel, el Señor no anda con chismeos. Él no va a decirle a los ángeles: oh, mira, acá anda Jorge allá, y acá anda el pastor acá, y Isaac anda acá chismeando en el cielo. No, Él está sentado ahí intercediendo por usted y por mí. Él está diciendo: Señor, dales una oportunidad, dale, man, que Espíritu Santo ve y háblale, ve, ¿sí me entienden? Él está a nuestro lado, Él está en nuestro equipo, Él está peleando por usted y por mí. Amén. Ya me cansé. No se crean. Dice: la séptima vez dijo: yo vi una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Sí, para cualquier otra persona esa nube hubiera sido algo insignificante, pero para Elías fue una cosa grande. Man, no había nada, ahora ya hay algo. Amén. Amén. ¿La seguimos? Y dice que sube del mar y le dijo: ven, su fe. Ve, siervo, ve, dile a Acab que arregle su carro y que se vaya, porque la lluvia lo va a alcanzar. se va a mojar, no trae paraguas, se va a enlodar, no, ahí va a quedar tirado. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. En inglés dice terrific, o sea, no, una gran, no es una así, like, grande, sí hubo una grande lluvia, pero en inglés terrific es grand. So terrific es una lluvia estupenda, una lluvia bonita. Dice que estaba ahí, que no sé, se llenó todo de nubes, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Miren, si Elías fuera otra persona, no se hubiera grabado nomás una nube. Dios hubiera mirado su fe, sequía por otros 3 años. No sé. ¿Cuánto tiempo tienes en tu sequía espiritual? ¿Cuánto tiempo tienes en tu sequía financiera? ¿Cuánto tiempo tienes en tu sequía, a lo mejor, emocional? No te enfoques en lo que mires, enfócate en lo que dice el Señor. Dice que la mano de Jehová estuvo sobre Elías. En ese tiempo sí se hablaba del Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero ellos no tenían el Espíritu, la promesa del Espíritu Santo todavía no había venido para ellos, como usted y para mí. Ellos sí, el Espíritu Santo se movía, Él siempre ha estado ahí, pero ellos no tenían, hey, vamos a orar en lenguas ahorita. Ellos no tenían eso como usted y como yo. Dice, pero que les dice que la mano de Jehová estuvo sobre Elías, y cual ciñó sus lomos, y miren, y corrió, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. No sé si lo miran. Ahí va Acab en su qué. ¿Sí o no? No sé cuántos caballos tenía, pero yo creo que sí iba rápido. Y ahí viene Elías, la mano del Señor tocó a Elías. Dice que Elías empezó a correr. Corrió, pero corrió no atrás de Acab, sino delante de Acab. Hasta ahí. Él llegó primero a la ciudad. Sí, vino, el Señor se agradó tanto de Elías. Se agradó tanto de su fe. Vean, el Señor lo tocó y vas a llegar tú antes que este. Llegó ya, no sé si cansado, yo no creo que llegó cansado. Venía tomando agua. Amén. Miren. Miren lo que dice la Biblia. El que es fiel en lo muy poco. Todos digan lo muy poco. Ven, el Señor no dice lo poco, Él dice lo muy poco. Lo muy poco es más, menos que un poco. También en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El codo va a ser codo. Todos digan, el codo va a ser codo. Si vamos a nombrar algo en esta noche, ese título va a ser, el codo va a ser codo. Pero miren, el Señor no está buscando, yo no estoy hablando nomás de tu dinero. Yo estoy hablando de tu fe. Yo estoy hablando de tu deseo de trabajar para el reino del Señor. El Señor se va a agradar y te va a abrir tu schedule. Él va a abrir otras oportunidades en tu trabajo. Él va a abrir oportunidades en tu hogar. Tu hogar va a haber más paz en tu hogar porque tú pones a Él primero. Mucha gente dice, man, quiero paz en mi casa. Pon a Dios primero. Dios te va a guiar a qué hacer y qué no hacer para que la paz entre a tu hogar. Oh, es que quiero un buen marido. Pon a Dios primero. Quiero una buena marida. Pues pon a Dios primero. You know? Quiero un trabajo mejor. Pon a Dios primero. Quiero un mejor carro. Pon a Dios primero. Dios va a bendecir tus áreas emocionales, mentales, espirituales, físicas, toda área en tu vida, económicas, todo. Pon a Dios primero. Pon a Dios primero, como esta mujer puso a Dios primero. No que Elías era Dios, pero ella sabía, este hombre es de Dios. Ella sintió, man, este hombre va, hay algo de este hombre que yo debo que darle a él primero. Y ven como Dios no nomás vino a bendecirle a ella, bendijo a su hijo, amén. Ella, yo creo, fue de bendición para otra gente. Ella pudo testificar, man, antes yo tenía una mentalidad pobre, antes tenía una mentalidad de no tengo, nomás tengo 2 leñitas y un poquito, ahora tengo mucho, soy bendecida, ¿por qué? Porque doy primero. Dios sabía, yo puedo bendecir a esta mujer porque ella en lo poquito dio, la puedo poner en mucho. Dios quiere ponernos en mucho, iglesia. Dios quiere ponernos en mucho, que rebose, que nunca, nunca, ¿cómo se dice? Cese de las bendiciones, dice la Biblia en Malaquías, right? Que, ¿qué dice? Abrirá las ventanas de los cielos. ¿Y qué? Derramaré esa bendición. ¿Hasta qué? A que se sobreabunde. Tenga fe. No, es que tenga fe. Es que no tenga fe. Es que no diga ya no tengo. En lo poquito de. En lo mucho de. Y cuando Dios lo bendiga, no se va a ir. Y ya no vaya a venir a la iglesia porque Dios lo bendijo tanto. Amén. Y piensa en nosotros. Sácanos, no se crean. No, en serio, like, Dios quiere bendecirnos a todos. Usted tenga fe. Mucha gente dice, oh, ¿por qué ustedes van a una iglesia donde se predica el evangelio de prosperidad? No es prosperidad, es la verdad. La prosperidad es para en todas áreas. Amén. Para todos. Dios quiere bendecirnos. Si no, pregúntales a mis papás. Tienen una casita, no está grande, pero es una casa. Es de ellos, la están comprando. O es del banco todavía, pero la están comprando. Amén. Pero alguien más con lo que ganan ellos no pueden comprar una casa. ¿Cómo ellos, que ellos pudieron comprar una casa? Porque ellos son diezmadores, dan. Es que no nos va. Den su fe, den sus talentos. Hermanas que cocinan, Dios mira eso. Hermanas que se quedan a limpiar, hermanos que nos ayudan, Dios mira eso. Amén. No hay, para el Señor no hay poquito, no hay, para Él no es nada. Él es el que, Él nos creó. Él hizo todo. Amén. ¿Quién quiere terminar? ¿Quién quiere orar para terminar? Amén. ¿Quién fue bendecido en esa noche? Amén. Amén. Vamos a orar, voy a orar por ustedes. ¿Está bien? No, okay. Voy a orar por ustedes. Oren por mí, debo que regresar al trabajo. Pero miren, el Señor está bendiciendo mi trabajo, está abriendo puertas para venir a la iglesia sin faltar. Amén. Dios me está ayudando en el trabajo. Dios quiere, usted ponga a Dios primero y Dios lo va a bendecir. Amén. Voy a orar. Si Dios habló a su vida en esta noche, cualquier área, desde el principio hasta el fin, desde los cantos, desde el pastor, de la Santa Cena, si el Señor habló a su vida en esta noche, yo quiero que levante su mano. Nadie lo va a mirar. El Señor mira sus manos. Dios, yo te doy gracias por cada persona. Hoy yo te doy gracias por cada persona, por cada joven que vino en esta noche. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, que tú, Señor, hablaste a nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes esta semana, Señor, a ser prácticos, a cómo, Señor, acercarnos más a ti. Oh, Señor, yo te pido, Señor, que en esta semana, Señor, podamos acercarnos, Señor, a tu trono. Y que tú, Señor, pongas luz en áreas en nuestras vidas, Señor, que necesitan ser, Señor, cambiadas. Yo te doy gracias, Señor, yo te doy gracias, yo te doy gracias. Yo te doy muchas gracias, Señor. Oh, tú eres digno, Señor, tú eres digno. El Señor es el único que lee tu correo. Debo explicar. A veces vinimos a la iglesia y a lo mejor el predicador, el pastor, predica un mensaje. Y te sientes, man, ¿quién le fue a decir al pastor, al predicador de mi vida personal? Nadie. El Espíritu Santo sabe a quién está ministrando. El Espíritu Santo te conoce más que tú te conoces tú mismo, tú misma. So, cuando empezamos a orar, cuando empecé a orar y prendieron esa luz, el Señor, acuérdense, es luz. Y Él dice a alguien o a varias personas en esta noche, incluyéndome a mí, el Señor quiere a traer luz áreas en nuestras vidas que necesitan luz. Pero cuando el Señor trae esa luz, Él va a exponer cosas que debemos que cambiar. Pero lo que hacemos muchas veces es que cerramos las puertas de varios cuartos o a lo mejor un closet en nuestras vidas. Y dice, Señor, puedes entrar a mi, Puedes entrar a mi cocina, puedes entrar al baño, pero no entres a este cuarto porque está sucio. El Señor te dice en esta noche, yo no te condeno. Yo quiero entrar a tu casa, yo quiero morar contigo, yo quiero cenar contigo. Pero debes que abrir toda puerta en tu casa y me debes que dejar entrar. Tú no te preocupes de limpiar tu cuarto, yo lo voy a limpiar. Pero abre la puerta, dice el Señor. So, si el Señor te está hablando, no le cierres las puertas de tu casa, de tu corazón a Él, sino abre tu puerta de tu casa y dile, Señor, sabes que aquí está mi vida. Él te quiere como estás y Él te va a cambiar de adentro para afuera. Tú vas a mirar cómo el Señor va a empezar a obrar en tu vida. Tú vas a mirar cómo el Señor va a obrar en tus hijos, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, con tus hijas. So, en esta noche yo quiero decirte que confíes en el Señor. Deja que Él entre a tu casa, que Él sea Señor de señores sobre tu vida, para que cuando Él venga una vez más, Él encuentre una casa limpia. Dice la Biblia que muchos van a decirle al Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto. Y Él va a decir, ¿sabes qué? Apártate de mí, no te conozco. Sí, ¿por qué Dios va a decir eso? No te conozco, porque ellos están diciendo, Señor, Señor. Ellos están diciendo, oh, tú eres mi maestro, tú eres el director de mi vida. Pero Él está diciendo, ¿sabes qué? Lo dices por palabras, pero no vives lo que dices. So, en esta noche el Señor nos dice a la iglesia que Él quiere que cuando digamos Señor, Señor, que sea de nuestro corazón y que sea honestamente. So, en esta noche, iglesia, si debes que decirle al Señor, Señor, entra a mi casa, ayúdame. Aquí está mi cuarto, aquí está mi closet, aquí está esta área que por muchos años yo no quise que nadie entrara y yo te doy acceso que tú entres. El Señor es un hombre de respeto, el Dios es una persona de respeto, Él no va a invadir tu privacidad. Si no, Él te pregunta en esta noche, ven, aquí estoy a tu puerta y amo. Y Él dice, si tú abres tu puerta y oyes mi voz, yo entraré. Me sentaré contigo y voy a cenar contigo. Yo quiero que todos cierren sus ojos. Si el Señor te ha hablado en esta noche y tú quieres decirle al Señor, Señor, entra a mi casa. Ayúdame a limpiar mi casa, por favor. Ya no quiero tener esas áreas. Yo quiero que ahí donde estás tú, que tú digas esta oración conmigo. No te preocupes quién te va a escuchar. No te preocupes qué va a decir la gente de ti. Jesús dice, yo no te condeno. Hija, hijo, yo no te condeno. Pero vete hoy y ya no peques más. Ahora conmigo dile, Señor, yo abro mi casa. Abro mi corazón. Oh Señor, que tu luz resplandezca en mi casa. Y ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Yo te doy gracias por el servicio, Señor, por cada persona que estuvo aquí. Te doy gracias, Señor, que tu palabra, Señor, que es más, Señor, aguda que una espada de dos filos, Señor. Señor, que penetró hoy, Señor. Y, Señor, que gente se pueda ir, Señor, libre, Señor, en paz, Señor, sabiendo que tú, Señor, traes respuesta, que tú, Señor, traes paz, que tú traes gozo, que solo tú, Señor, puedes dar, Señor, lo que nadie más puede dar. Yo te doy gracias. En nombre de Jesús.